para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
Me da saludarle y darle la bienvenida a este espacio, La Empresa de Hoy. Muy buenas tardes a nombre de todo el equipo. Espero que, siendo mitad de la semana, usted esté teniendo cuentas favorables en todos los aspectos, en las diferentes cosas que ha realizado durante esta semana, que espero, por supuesto, también la termine con cosas positivas, de acuerdo a lo que seguramente usted mismo se ha planteado como objetivos precisamente para estos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles ya 6 de agosto de 2025 y aquí vamos con la información en materia económica y empresarial. El peso mexicano se apreció contra el dólar en la sesión de media semana. La divisa local ganó terreno ante las apuestas de recortes a las tasas de interés en Estados Unidos y mientras los operadores esperan cifras de inflación y la decisión del Banco de México mañana. El tipo de cambio terminó en 18 pesos con 61 centavos por dólar, comparado con su cierre de ayer de 18.73 unidades, de acuerdo con lo que informa el Banco de México. Esto significó para el peso una ganancia de 12.36 centavos, equivalentes a 0.66%. La economía de América Latina y el Caribe estaría entrando en una tercera década perdida, precipitada por el impacto de los aranceles en la inversión, así como por la falta de competitividad y el bajo dinamismo de las economías que la componen, advirtió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La segunda década perdida se ubicó entre los años 2014 y el 2023, cuando la economía regional creció a una tasa promedio anual de 0.9%, la mitad de 2% al que crecieron en la primera década perdida, situada en los años 80, precisó la CEPAL. Al divulgar el estudio económico para la región, anticipó que el Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe alcanzará un crecimiento de 2.2% este año, inferior a 3% previsto por ellos para la economía mundial, que será la más baja del periodo pospandemia. Y hablando precisamente de aranceles, Estados Unidos impondrá un arancel de alrededor del 100% a los semiconductores importados. Esto lo dijo hoy el presidente Donald Trump. En entrevista, o mejor dicho, ahí en el Salón Oval, reunido con periodistas, Trump dijo que la nueva tasa arancelaria se aplicará a todos los chips y semiconductores que entren en Estados Unidos, pero no se aplicará a las empresas que se hayan comprometido a fabricar en el país. El republicano afirmó que las empresas estadounidenses están moviendo rápidamente su producción en una comparecencia en la que Trump presumió su alianza con empresas como Apple, la cual se comprometió a invertir 100 mil millones de dólares para potenciar la producción nacional. El dirigente nacional de la Coparmex, Juan José Sierra, consideró un mal momento para el país iniciar una reforma electoral que podría debilitar al INE y poner en riesgo la democracia debido a la incertidumbre que se vive y a la renegociación del T-MEC. Lo anterior tras evaluar de forma negativa las elecciones judiciales, que dijo se realizaron sin consenso y sin ser una real exigencia de la ciudadanía, lo que resultó en baja participación y un resultado inducido para elegir una estructura de control del Poder Judicial. El líder del organismo patronal exigió una reforma electoral por consenso, que no repita los errores de la elección judicial, que no debilite al INE y que no afecte la certeza que México debe cumplir en materia democrática dentro del T-MEC, toda vez que la intención de inversión en el país bajó más del 12%. Las remesas dirigidas a los hogares mexicanos continuarán fluyendo en 2025, pero en una menor proporción de la que vimos el año pasado, advirtieron economistas de BBVA México. Según sus previsiones, los 4.8 millones de familias receptoras en el país captarán en todo el año alrededor de 61 mil millones de dólares en remesas, un flujo que será inferior en 5.8% anual respecto del histórico recibido en 2024, que fue de 64 mil 750 millones de dólares. Al interior del anuario de migración y remesas, explicaron que la moderación en los ingresos de remesas será resultado de la menor inserción de nuevos migrantes mexicanos al mercado laboral de Estados Unidos y de la política migratoria del presidente de aquel país, Donald Trump. De acertar con su pronóstico, será la primera vez en 13 años que el flujo de remesas a México registrará una caída anual, lo cual ciertamente pues no sorprendería, dado efectivamente la política migratoria que en este momento se impone allá en los Estados Unidos con una deportación o con una gran cantidad de personas que han sido deportadas y que eran quienes enviaban precisamente a sus países de origen las remesas para apoyar a sus familias. Cada vez más trabajadores independientes o freelance y microemprendedores en México están adoptando herramientas como links de pago, códigos QR, billeteras digitales y tarjetas prepago para recibir ingresos. ¿Sabe usted cuál es la ventaja de esto? Pues que no hay necesidad de contar con una cuenta bancaria tradicional. La firma especializada en tecnología de pagos, Cubas Solutions, estima que hacia el cierre del 2025, más de 1.5 millones de personas en el país estarán utilizando esquemas de cobro alternativos impulsados por el mayor acceso a Internet, el uso masivo de smartphones y la expansión de modelos financieros flexibles que permiten cobrar sin historial crediticio ni trámites bancarios. La fintech del ecosistema de comercio electrónico Mercado Pago alcanzó casi 68 millones de usuarios activos mensuales al cierre del segundo trimestre del 2025 en Brasil, México y Argentina, un crecimiento anual de 30%. Además, el número promedio de productos utilizados por usuario también se incrementó, según el último reporte financiero trimestral de la firma. El rendimiento de los depósitos fue uno de los principales impulsores del crecimiento récord en activos bajo gestión, que se duplicaron y superaron los 13.800 millones de dólares. De acuerdo con la compañía, este resultado responde al fortalecimiento de su propuesta fintech, que ha incrementado la interacción con sus usuarios. Jalisco se mantiene sin casos positivos del gusano barrenador desde mayo pasado, cuando comenzó el monitoreo oficial para detectar la plaga. Así lo informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que también destacó el fortalecimiento de las estrategias preventivas, entre ellas la incorporación de binomios caninos especializados. Presentaron a dos perros que han sido entrenados para ello, Hummer y Havana, recientemente entrenados, forman parte de estos esfuerzos precisamente para evitar que ganado con gusaneras ingrese al estado. Hasta el momento se han registrado 28 casos sospechosos en territorio jalisciense, todos descartados tras ser sometidos a diversas pruebas. La estrategia contempla que los binomios caninos realicen un monitoreo permanente en el corral oficial del gobierno federal, ubicado en el municipio de Totatiche, como medida clave para mantener a Jalisco libre de esta plaga ganadera. Con mucho gusto le estamos saludando esta tarde mi compañero Diego Montes, así como Berenice Flores en los teléfonos. Ellos estarán atentos para contestar sus llamadas telefónicas. Si usted decide echarnos una llamadita, bienvenida sea. Los números ya los conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 1962. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y le invito a que se quede con nosotros porque vamos a conversar con la doctora Jacqueline Sánchez García. Ella es profesora investigadora de la Universidad Panamericana y vamos a platicar sobre el liderazgo femenino. En el mundo de los negocios, en el mundo de la economía, al menos con muchas mujeres con las que he tenido la posibilidad de conversar en este espacio, precisamente de la empresa de hoy y en algunos otros ámbitos, que tienen a su cargo el liderazgo de alguna empresa o que lo asumen, digamos, por herencia, esa puede ser una, o que asumen un liderazgo desde su propio emprendimiento, su propia creatividad, su propia idea creativa sobre realizar un negocio. Y cómo en muchas ocasiones tienen que batallar incluso un poco más que los hombres en campos que son o han sido tradicionalmente del dominio de los varones. Pero bueno, cuáles son también las diferencias que están marcando los liderazgos femeninos. En fin, es un tema amplio, interesante, y como le digo, lo estaremos conversando con la doctora Jacqueline Sánchez García, profesora investigadora de la Universidad Panamericana. Y esperamos, como siempre, su comunicación. Ya tiene usted las líneas telefónicas, ya tiene usted también los números o el número para el WhatsApp y el Telegram. Así es de que hemos entonces ya iniciado este espacio, La Empresa de Hoy. Pero tenemos que hacer una pausa y ya estamos de vuelta con usted. Esta tarde quiero agradecerle a la doctora Jacqueline Sánchez García, profesora investigadora de la Universidad Panamericana, que participe con nosotros, pero antes de saludarla formalmente, déjeme poner sobre la mesa parte del currículum de la doctora, que sin duda alguna es muy interesante. Ella tiene un doctorado en ingeniería de sistemas. Ella trabaja, o está mejor dicho, en este momento en la Universidad Panamericana, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, donde es profesor investigador titular B. Ha participado también en proyectos con dependencias de la ONU y universidades del extranjero. Colabora como profesora en el doctorado en Ciencias Empresariales. En fin, es una mujer con un campo muy amplio dentro de este tema económico y empresarial, donde el tema que nos ha propuesto me parece muy interesante, que es precisamente el de liderazgo femenino. Pero por principio de cuentas, doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Qué gusto.
Doctora, el tema de liderazgo femenino me parece un tema tan amplio y tan interesante, porque yo le compartía a nuestros radioescuchas un poquito antes de entrar en esta conversación con usted, que me ha tocado platicar con mujeres que tienen diferentes historias, digamos, dentro del ámbito empresarial. Algunas de ellas que asumen por herencia el liderazgo de alguna empresa que pues ya la familia ha venido, digamos, forjando desde hace muchos años, pero donde de repente que entra una mujer donde estaban acostumbrados a tener el liderazgo de un hombre, porque curiosamente han sido los hombres los que han fundado muchas de las empresas, de repente era como romper paradigmas y el doble de trabajo que tenían estas mujeres que les heredaban, pero que sin embargo les gustaba o tenían deseos, por supuesto, de seguir con el legado familiar, pero cómo tenían que batallar doble vez, ¿no? O con más ahínco. Otras que desde su propia trinchera dicen, quiero realizar este emprendurismo, entonces dentro de ciertos ámbitos muy competidos ya también con los hombres, resulta que se enfrentan también a situaciones muy complicadas en el ámbito masculino dominado particularmente en las empresas.
Sí, justo así como lo mencionas, Mercedes, bueno, pues tenemos diferentes realidades. La verdad es que hablar de liderazgo femenino no es un tema fácil, ¿no? Y por eso, bueno, pues nosotros en conjunto con la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, pues decidimos realizar una investigación, la cual, bueno, pues nos diera un poquito más de evidencia a través de los datos y a través de las experiencias justo de estas mujeres que han estado involucradas pues en el emprendimiento o ya dispuestas a pues guiar como tal una empresa. Y pues encontramos mucha información relevante, pero justo, bueno, pues antes de compartir esta información, a mí me gustaría retomar una frase que se me hizo muy valiosa, que tú mencionaste en una entrevista que te realizaron el año pasado, en el que mencionaste como mujer, puedo decir que nunca he tenido ninguna traba ni condicionante, nunca me ha tocado vivir por ser mujer, ello dependa de mi carrera, me considero muy afortunada.
Es correcto, doctora.
Y la verdad es que, pues, qué importante y qué afortunada eres al poder, pues, compartirnos esto. Pero bueno, pues justo esa es la meta, ¿no? El que el género pues no sea una condición para que nosotros pues podamos tener una posición dentro de una empresa o incluso en una sociedad, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo con usted, doctora, porque lamentablemente, y mire que también en este medio en el que yo trabajo, mucho se da, no, bueno, pues si tienes un programa es porque quién sabe con quién te acostaste, ¿no? Entonces, sí, no, es que digo, las cosas como son, y claro, me queda claro que también en el ámbito empresarial, algunas de estas empresarias lo mismo me han compartido, si ellas con su esfuerzo han llegado a una posición importante, no, pues es que sabrá Dios, no, pues ha de ser la amante del jefe, y dice, a ver, o sea, te desacreditan completamente tu capacidad, tu creatividad, tu talento, es decir, que quizás el único talento que puedes tener es el de entregar el cuerpo, pues no, ¿no? Entonces todavía hay que seguir rompiendo con esas cosas, ¿no?
Sí, justo. Y bueno, pues, fíjate que nuestro estudio, bueno, pues, trató de recabar justamente información a través de un cuestionario y algunas entrevistas que realizamos, pues, a empresarias, representantes de Iberoamérica, no solamente de México. Y justo, bueno, pues, uno de los argumentos que nos compartía una empresaria pues que ella, justo para llegar a donde está, pues tuvo que demostrar el doble y callar la mitad, ¿no? Entonces, pues sí vemos todavía esa evidencia de estos desafíos que nos establecen, pues, los estereotipos.
Efectivamente, los estereotipos. Que, de hecho, creo que uno de estos, muchas cosas ciertamente se han ido, digamos, rompiendo pian pianito. En este aspecto, usted como investigadora, ¿dónde considera que se dio el parteaguas para comenzar a tomar en serio y darle su lugar al liderazgo femenino?
Bueno, pues yo creo que el primero, el que las mujeres empezaron justo a demostrar todas sus capacidades y ahorita, bueno, pues me gustaría compartirte parte de los hallazgos porque justo nos encontramos como en una situación un poquito extraña porque vimos que estas empresarias que formaron parte de nuestro estudio nos demostraron que mucho de lo que ellos trataban de alcanzar o demostrar es pues igualar las características que tienen los hombres, ¿no? O decir, bueno, un líder se caracteriza por estos aspectos y mis características como mujer las hago menos. Mira, te cuento, por ejemplo, algo muy importante o que es valioso para una mujer líder es la visión, ¿no? Es su capacidad de realmente construir escenarios y bueno, pues aquí vemos cómo realmente sí buscan equiparar pues como tal el perfil de un hombre líder. Y después encontramos, bueno, la capacidad de servir, que bueno, pues eso es sí parte como de lo que nos caracteriza como mujeres, pero demostrar que realmente nos interesa el bienestar de los otros, ¿no? Entonces primero estaba como el demostrar que sí estoy totalmente capacitada hacia la parte de la estrategia, pero, y después pongo ya como ciertas características que me caracterizan. Posteriormente está la ciencia, que es, bueno, pues el que realmente tomen una decisión totalmente informada. Después está el sentido de unidad, que es, pues, alinear como tal los valores y las habilidades que tienen todos los integrantes del equipo. Y otra característica que resalta, pues es el autogobierno. ¿Y esto a qué nos referimos? A que las mujeres buscan totalmente autorregular como tal sus emociones, porque de igual forma, si te enojas es porque ya se enojó pues la princesa, ¿no? Entonces tratan realmente de reducir como tal ciertas características que a lo mejor podrían potencializar como tal su liderazgo.
Sí, pero fíjense qué interesante esto, ¿no? O sea, si el jefe varón se enoja, bueno, se enojó. Claro. Pero si la jefa mujer se enoja, está menopáusica, denle pa' sus chicles. O sea, siempre esos comentarios, ¿no?
Sí,
misóginos, sí, a veces descalificándola. Tan se enoja uno como se enoja el otro, ¿no? Entonces,
el otro.
Digo, ¿por qué sí meterte a aspectos que nada tienen que ver, ¿no? Con un enojo que inclusive puede ser muy válido, porque cuando eres jefe, pues a veces también tendrás que enojarte con tus subordinados, ¿no?
Exactamente.
Y no puedes vivir con la sonrisita en la boca todo el tiempo. Pero sí, definitivamente. Ahora, por ejemplo, perdón, no sé si ya terminó, doctora, con lo que
sí,
encontraron.
Sí.
Ah, ok. Porque le quería preguntar.
Bueno, estos son los principales como hallazgos que vimos en la aplicación del instrumento. Pero sí, adelante.
De alguna manera, estos instrumentos que toman en consideración las mujeres empresarias, ¿serían distintas a los que valoran los hombres? ¿O los mismos, pero a lo mejor ordenados de otra manera? ¿Lo han equiparado?
Sí, fíjate, o sea, realmente son los mismos, o sea, podemos decir que es más, lo mejor sería hablar de un liderazgo centrado como en la persona, no tanto en el género, pero sí nos evidencian estos resultados que justo hay ciertas características por parte de las mujeres que deberías pues realmente sobreexplotar, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión del servicio y de realmente considerar al otro, bueno, pues puede ser algo que le puede dar un plus justo en la posición en la que se encuentra dentro de la empresa, ¿no? Y esto, bueno, pues es lo que a nosotros nos llama la atención, cómo realmente lo que se busca es equiparar antes de tener como esa sobreposición de cuáles son las características que a mí me representan y cómo estas las puedo pues aprovechar para garantizar mi liderazgo.
Ahora, en ese aspecto, dentro de lo que ustedes también pudieron a través de este estudio, doctora, ¿cómo era la relación de las mujeres con los hombres? ¿Qué tanto los hombres han fungido como un apoyo o como un, ¿cómo se dice cuando te ponen el, bueno, pues, o ponerte el pie,
como
pues?
Como una barrera, ¿no?
Como una barrera, exactamente, sí, gracias.
Sí, bien, pues fíjate que, pues sí está un poquito dividida la opinión que se tiene al respecto. Hay muchas mujeres que sí han precisado que los hombres pues demuestran una posición muy abierta en que crezcan dentro de la organización porque se han encontrado estas características que podrían realmente potencializar, por ejemplo, áreas de como el servicio, como la comunicación entre los colaboradores. Y hay otras que dicen, bueno, estamos en unas empresas que son totalmente tradicionales y que todavía, bueno, pues las cabezas están negadas a dar el lugar a la mujer. Y por eso es que yo creo que es súper, súper importante que, pues, sigamos hablando de liderazgo femenino desde la sociedad, ¿no? El decir que, bueno, pues es que no es un asunto solo de mujeres, es que realmente nos conviene como sociedad realmente a ajustarnos a que las mujeres tienen potencial y que realmente pues pueden incluir muchísimas cosas que a lo mejor no son vistas por los hombres en la toma de decisión, ¿no?
Exactamente. Doctora, si me permite, tenemos que hacer una pausa comercial, si fuera tan gentil de esperarnos un par de minutitos para cumplir con ese compromiso comercial, y regresamos para seguir conversando con usted, por favor.
Perfecto, mil gracias, Mercedes.
Gracias a usted. Vamos entonces a la pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso con usted en este espacio de la empresa de hoy, en esta ocasión conversando con la doctora Jacqueline Sánchez García, profesora investigadora de la Universidad Panamericana, sobre el liderazgo femenino. Doctora, ahora déjeme preguntarle, cuando se dice liderazgo femenino, es porque, vaya, liderazgo femenino puede darse en distintos ámbitos, pero no sé si la propia palabra o decir liderazgo implica que necesariamente eres cabeza de algo. Porque se dice que no todo mundo podemos ser líderes, ni todos somos subordinados, o seremos subordinados en algunas cosas y en otras no, pero ¿el liderazgo requiere necesariamente estar al frente en la cabeza? Doctora, ¿me escucha?
¿Tú, Mercedes?
Doctora, ya, la tengo, doctora. Ya.
Ah, perfecto, bien. Bueno, si nos vamos así como a la base, el liderazgo, tú sabes que puede ser reconocido incluso por los integrantes de un equipo, ¿no? Y no forzosamente tienes que ser la persona que esté al frente, sino más bien yo creo que se vuelve la persona que permite que lleguemos a los objetivos, ¿no? De cierta forma es la persona que pues está abierta al diálogo. ¿Sí me escuchas?
Sí, la escucho, doctora.
Bien. Y que de cierta forma permite que haya una fluidez en el trabajo que estamos nosotros desarrollando como integrantes de un equipo. Y es muy cierto que también muchas veces los directivos, bueno, pues tienen una mano derecha o un mejor aliado que termina siendo como el líder, ¿no?, de los equipos, porque realmente, bueno, pues es la persona que tiene como esa facilidad también social para poder empatizar con el resto de las personas. Por eso, incluso, hasta podríamos pensar que, el líder también, podría ser mejor encauzado por una mujer.
Ahora,
por esa apertura social.
Ser jefe no es ser líder, doctora. ¿Está de acuerdo conmigo?
No, totalmente.
¿Qué se requiere para el liderazgo? ¿Cuál es la diferencia entre un jefe, que puede ser muy fortuito el título, y ser un líder?
Pues justo como tú mencionabas, ¿no? Muchas veces el que me tocó ser, ¿no? Y entonces me toca ser el jefe, ¿no? Porque ya estaba destinado yo por la misma familia a tomar esa empresa, o a veces por la toma de decisiones que realmente está razonada, ¿no? En el caso del liderazgo, lo que necesito es realmente lograr esa cercanía con las personas. Sí, se puede dar en conjunto y qué grata la persona que realmente lo puede lograr. Pero cuando no, creo que lo más adecuado es realmente pues tener este aliado que te permita pues lograr esa parte para que tú puedas llegar a tus objetivos que has planeado.
Efectivamente. Ahora, vemos, por ejemplo, ¿qué le parece a usted la imagen o el mensaje que manda, por ejemplo, desde un principio, me parece, la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando menciona a Altagracia Gómez, quien es abogada y empresaria, por cierto, aquí de Jalisco, que fue nombrada titular del, ay Dios mío, que era del Consejo Asesor Empresarial, ¿no? Y asesor en el gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué le parece a usted, por ejemplo, la figura de Altagracia Gómez Sierra?
Bueno, pues mira, para mí, en primera, el que realmente haya este tipo, pues ahorita por el mismo contexto de México, este tipo de oportunidades en el que las mujeres puedan demostrar pues el potencial que se tiene, creo que es algo muy fortuito. Lo que creo que también es muy importante es justamente aprovechar esa posición y abrir camino entre mujeres también, ¿no? Creo que también es algo muy importante el que pues aprovechemos como tal esa posición para pues empezar a equilibrar un poquito pues estas posiciones tan importantes.
Ahora tenemos los liderazgos femeninos que requerimos en ese instante, o todavía hay gente que está, o hay mujeres que todavía se limitan a ponerse, digamos, ahí en el escaparate.
Bien, sí, yo creo que hay muchas mujeres que se limitan, de hecho, bueno, pues incluso, bueno, pues podemos, yo podría decir, hay muchas empresarias que realmente podrían ser una excelente incluso imagen para potencializar un poquito más el liderazgo, pero no han salido. y pues creo que las que están trabajando por realmente demostrar cuál es la capacidad que tiene una mujer, ¿no? No es fácil, porque como lo mencionábamos en un inicio, tenemos un contexto y tenemos ciertos estereotipos que pues hay que pues tratar de callarlos, ¿no? Igual, o sea, el mismo sistema muchas veces no se alinea a lo que realmente se busca demostrar. Entonces, bueno, pues creo, o sea, yo estoy en esa idea de se está trabajando realmente demostrar de qué está formado el liderazgo femenino.
Doctora, ¿habría liderazgos que son más oportunos que los lleve una mujer a que los lleve un hombre y viceversa? En ciertos ámbitos,
o sea,
que haya ciertos ámbitos donde, digamos, se pueda mover mejor una mujer y en otros un hombre. Porque de repente las mujeres han venido a romper efectivamente estas creencias de que no, esto es para hombres. No sé, en algo que todo mundo conoce, el fútbol. No, el fútbol es para niños, no es para niñas. Y ahorita vemos cómo juegan las chicas, ¿no?
Sí, y tenemos unos partidazos, la verdad.
Partidazos que ya quisieran los chamacos, ¿no?
Sí, o sea, exactamente. Mira, yo creo que no, así como lo mencionábamos, creo que lo importante es realmente saber formar el equipo y hacer que esas personas trabajen por los objetivos que pues deseamos como organización o como empresa. Y la capacidad que realmente nos empecemos a generar para pues tomar decisiones. Creo que eso es lo importante. Yo diría que no hay pues una actividad en la que pues cualquier género sea excluyente.
Mira, aquí tengo la participación de una persona de nuestra audiencia que nos dice lo siguiente. Buenas tardes. En la empresa manufacturera en que trabajo en la empresa manufacturera en que trabajó mi padre, se fueron a los extremos. A las mujeres les dieron buenos sueldos y promociones a puestos gerenciales o ingenieras. A la mayoría de los hombres no les dieron ascensos, pero sí los despidieron. Es lo que nos comparte Georgina Sol.
Ay, no, qué triste también llegar a esos extremos.
Sí, me parece que a veces en esta... A veces hay una lucha malentendida.
Malentendida, exactamente.
¿No? De decir, a ver, okay, las mujeres merecemos también un espacio que ha sido dominantemente de los hombres, pero porque también lo puedo hacer, pero no significa que yo tenga que llegar a desplazar al hombre, sino en todo caso...
Me
parece que tendría que ser por competencia, ¿no, doctora? Es decir, si él es más hábil que yo, pues que se quede con el puesto. Pero si yo soy más hábil que él, pues que se aguante también, ¿no? Digo, que nos midieran pues con la misma vara.
Sí, estoy totalmente de acuerdo y qué lástima de esa situación porque justo, o sea, creo que hablar de liderazgo femenino nos permite entender que, bueno, como te comentaba, los factores que realmente son valorados, hay más aspectos que nos caracterizan como líderes, y sí como ciertas especificaciones que permiten destacar la parte del género, pero no es que realmente las tengamos que sobresaltar para que se cumpla ello.
¿Cuáles son los peores o cuáles son los errores, digamos, que en este camino del liderazgo femenino se han cometido? Que usted pueda detectar.
Pues bueno, fíjate que en nuestros resultados tuvimos algunas respuestas en el que las mismas mujeres se sabotean, ¿no? Creo que esto es como uno de los principales hallazgos en el que pues no tengo tiempo, tengo prioridad en algunas otras dimensiones. O no tengo la capacidad porque la misma posición iba a ser tomada también por un hombre. Entonces, cuando nos empezamos a comparar y a sabotear, pues creo que ese es como el peor error que podemos nosotros cometer como mujeres.
Creo que el liderazgo tiene también que ver con una buena, ¿cómo le digo? Salud mental, emocional, ¿no, doctora?
Emocional, Y creo que justamente, como te mencionaba, uno de los aspectos que destacan, bueno, que es como la auto regulación de, de las emociones, creo que la tendríamos que ver al revés. Una vez que ya conozco pues en mis emociones, pues puedo realmente pues demostrar mi carácter, pero también puedo reconocer en el momento que las personas están pues a lo mejor de otro ánimo y tal vez ayudar como a equilibrarlas o algo así. Entonces yo creo que más bien es como reconocer estos atributos que tiene la mujer y cómo realmente utilizarlos a favor.
Doctora, vamos a hacer la última pausa comercial, si nos permite también unos cuantos minutitos para regresar y retomar la conversación ya prácticamente en la recta final de la empresa de hoy, por favor.
Perfecto.
Gracias. Vamos entonces al corte. Regresamos a este programa de la empresa de hoy y en la recta final ya prácticamente estamos conversando con la doctora Jacqueline Sánchez García, profesora investigadora de la Universidad Panamericana, sobre el liderazgo femenino. Doctora, ¿qué tanto daño a veces habrá hecho o hace el tema de buscar ciertamente la equidad con los hombres en diferentes situaciones y aspectos donde efectivamente las mujeres nos han tenido rezagadas? Por ejemplo, vemos que las mujeres ganan menos por el mismo trabajo que hace un hombre, ¿no? Y así podríamos encontrar algunos otros parámetros que nos indican que todavía debemos seguir trabajando justamente por esta igualdad. Lo que voy con esto es, ¿qué tanto daño en aras de buscar esa equidad se ha afectado al liderazgo femenino? Le pongo el ejemplo de lo que sucede en el ámbito político, ¿no? Ahora, que sea el mismo número de candidatas mujeres, el mismo número de candidatos hombres, por ejemplo, para un cargo público, que no haya preferencia. O a veces, en algunos casos, inclusive, ha sido 3-2, que sean más mujeres que hombres. ¿Qué tanto esto que de repente se puede llegar a percibir como imposición daña al liderazgo femenino?
Bien, yo creo que más bien tendríamos que hablar de las formas. Yo no veo como que realmente dañe, al contrario, pues debemos de seguir trabajando en ello, pero sí lo importante es justo la selección de quién realmente nos representa como mujeres, ¿no? Ahí sí creo que es importante el pues encontrar a buenas líderes que realmente estén en esas posiciones.
Es que efectivamente eso es lo que pasa, que muchas veces pudiera ser que elijan a alguien que no tenga precisamente las cualidades, el perfil para, o sea, entonces eso ya parece imposición, ¿no?
Exacto.
Si a mí me dicen vas a ir a concursar a un concurso de matemáticas, oigan, yo no sé matemáticas, no importa, pero es que no hay otra chava, entonces vas tú. Los voy a hacer quedar mal, doctora, los voy a hacer quedar mal, ¿no? Y entonces eso ya se dice, pues, ¿cómo mandas al Altamirano que no saben cuántos 2 más 2? ¿Me explico? O sea, me refiero pues a ese tipo de cosas que dañan lo que se supone debería de ser efectivamente una equidad, ¿no?
Bien, y fíjate que a mí me gustaría justo más bien pensar en desde dónde realmente estamos a lo mejor trabajando mal, y yo creo que pues desafortunadamente desde la propia educación, ¿no? Si realmente potencializáramos a las niñas desde que están pues en la primaria, en la secundaria, creo que bien a mal, lo poquito que pudieran dar, pero bien hecho, sería una demostración de realmente cuáles son las capacidades de cualquier mujer. Y como decíamos, ¿no? O sea, que es una capacidad que realmente pues se puede equiparar a la de un hombre.
En este momento, ¿dónde se observa el mayor liderazgo femenino, por ejemplo, en nuestro país? ¿En qué ámbitos ve usted que las mujeres han ganado más ese terreno?
Bueno, pues, o sea, el hablar de que ya tenemos una presidenta, bueno, una mujer representando a la presidencia, yo creo que es el ámbito que realmente está abriendo más camino.
Ya es, sin duda alguna, bueno, pues ahora sí.
Yo creo que es algo bueno. Y bueno, pues también aquí, bueno, pues pensar en la educación. Actualmente, bueno, pues tenemos ya varias representantes dentro de las rectorías de las universidades. Por ejemplo, pues aquí en la Universidad Panamericana ya tenemos una rectora. Pues yo creo que es algo que está ayudando demasiado. O sea, el pensar que también... como te lo comentaba en mi anterior idea, pues el trabajar ya desde la educación para potencializar a las mujeres creo que tendría que ser algo muy fortuito para realmente reconocer que hay muchas capacidades que tenemos que todavía explorar y explotar.
Doctora, ¿habría un liderazgo feminista y no femenino?
Lo hay, pero yo creo que no deberíamos de luchar por él, que justo creo que es uno de los aspectos que realmente pues nos está pues limitando, ¿no? Nos está restando.
Ahora, ¿cómo podríamos entender un liderazgo femenino y uno feminista? ¿Cuáles serían sus diferencias en la práctica?
Pues justo lo que mencionabas, en el que nos vayamos al extremo y que realmente y busquemos el que la mujer tiene una posición pues superior a la del hombre, ¿no? Para nada, al contrario, lo que buscamos es trabajar en conjunto, yo creo, como una sociedad, y eso es reconocer que los dos son necesarios para que realmente algo se pueda potencializar.
Sí, porque no sé, hay personas, inclusive me ha tocado, que dicen que a veces, bueno, conozco por ejemplo dos casos donde les cambiaron de jefe a jefa y dicen, no hombre, salió peor, dice, estábamos, ¿cómo dicen? Estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿no? O sea, como, y lo catalogan más bien como mujeres que son tan estrictas, tan inflexibles, tan duras, tan rígidas, que no se permiten, por ejemplo, algunas de estas cualidades como el sentido de la unidad que nos decía, nos decía usted, ciertamente nada de autogobierno, cosas pues que de repente dices, a ver, ¿por qué tanta inflexibilidad a cosas que se pueden negociar si puedes tener un buen ambiente de trabajo y más cuando tú eres la cabeza?
Sí, pues como te decíamos, el demarcar que realmente mi deseo es realmente demostrar que tengo las mismas capacidades de un hombre, creo que eso puede cegar un poquito a una mujer líder, ¿no? En vez de que realmente demuestre cuál es su perfil. Y por lo que obtuvimos en esta investigación, vemos que si enmarca muchísimo más importancia a demostrar que puedo actuar como un hombre, o sea, debo de ser ruda, debo de realmente no demostrar mis emociones, debo de estar siempre enfocada hacia los objetivos en vez de la persona, creo que eso pues es lo que menos le ayuda a una mujer para realmente demostrar su capacidad como líder.
Sí, porque no está siendo ella, está queriendo imitar y las copias pueden ser malas.
Exactamente.
¿Hay alguna mujer que usted diría, ella es un ejemplo de un liderazgo femenino sano, fuerte, auténtico a replicar?
Pues yo creo que, a lo mejor mencionar un hombre sería así como que, pues desvalorar como pues las capacidades que tienen muchas. Yo incluso, o sea, podría decir que tú eres una mujer líder, ¿no? Dentro de tu área, es que yo creo que depende mucho lo que hagamos cada una desde nuestra posición. O sea, yo creo que incluso una mujer que a lo mejor está liderando una comunidad, creo que hace mucho, porque realmente pues está tratando de apoyar a las personas.
Es que hay tantas mujeres líderes en, vaya, que no están en el escaparate, pues, que no son conocidas, que no, que en su, en el mundo en el que están, en el que viven, son realmente la fortaleza de para mucha gente y no se ven.
Exacto.
Pero sin embargo, exacto, digamos que todos estos espacios donde hay una mujer líder y que muchos seguramente lo desconocemos, es parte quizás de un equilibrio que se va dando en todo el mundo. Porque es importante ante lo desquiciados que estamos con las guerras, con el tema del dominio, del poder y todo esto, doctora?
Así es, yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea.
Entonces, bueno, para esas, fíjese, cheque usted, en su cuadra seguramente usted puede tener a una mujer que simple y sencillamente es líder en unir a los vecinos. Hoy, en algo tan simple, ¿no, doctora? Como hoy es el cumpleaños de doña Juanita. Oigan, vamos a llevarle un pastelito a doña Juanita y vamos a hacerla sentir bien. O sea, hasta ese tipo de detalles requieren de un liderazgo.
Exactamente. Y yo creo que es justamente, o sea, valorar, pues, aunque lo veamos así, o sea, esas acciones tan simples, pero que de cierta forma, pues, nos permiten actuar como comunidad, como sociedad, ¿no? Y que de cierta forma, pues, permiten reconocer también el ejercicio que tiene una mujer en cualquier área.
Efectivamente, yo creo que si usted hace un ejercicio de observación, es muy factible que identifique a una mujer cercana a usted que tiene un liderazgo que no necesariamente lo está pregonando, ¿no? Sino que lo demuestra con la acción, pero contundentemente.
Exactamente. Y bueno, pues volviendo a esa frase que tú mencionaste en la entrevista, o sea, cuando una mujer dice que nunca ha tenido trabas en su género y que ha podido crecer por su mérito con libertad, creo que no debería de ser la excepción, más bien debería de ser la regla, ¿no? Porque pues lo que realmente buscamos es la inclusión de todos.
Efectivamente. Efectivamente, usted lo ha dicho perfectamente bien, doctora. Pues yo le quiero agradecer infinitamente que nos haya acompañado en la emisión de hoy, a reserva de una última reflexión. Doctora, por favor.
Pues bueno, creo que todos desde nuestra cancha, desde nuestra trinchera, podemos pues seguir trabajando para que justo las mujeres pues puedan incluirse en la sociedad, ¿no? Y puedan realmente destacar pues todas sus habilidades, ¿no? Y creo que no me dejarás mentir, Mercedes, bueno, pues uno trata de hacer lo que puede desde su ámbito.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Más vale, como dicen por ahí, que lo frenen a uno a que lo anden arreando, ¿no?
Exactamente.
Exactamente. Doctora, pues vamos a que nos pongan freno.
Muy bien.
No a que nos empujen. Doctora Jacqueline Sánchez García, profesora investigadora de la Universidad Panamericana, ha sido un gusto platicar con usted. Muy, muy gentil, muy amable por su tiempo.
Al contrario, muchísimas gracias por esta oportunidad, Mercedes. Y bueno, pues estamos a la orden.
Muchas gracias, doctora. Bonita tarde. Y igualmente, gracias a usted, que gentil y amablemente nos hizo favor de sintonizarnos en esta emisión de La Empresa de hoy. Que tenga muy buena tarde o muy buena mañana si nos escuchó tempranito despertando al gallo. Que tenga un gran jueves. Hasta la próxima.